Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3. En una jornada en la que vamos a conocer el segundo finalista de la Copa del Rey, después de que la Real Sociedad de ayer ganase 0-1 al Mirandés en Anduba, remachando su clasificación para esa final del próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Esta noche, a las 9, desde las 8 en Marcador, se resuelve la otra semifinal. Granada Athletic Club de Bilbao, 1-0 ganó el equipo garitano en San Mamés. Así que pendientes, por supuestísimo, de quien va a acompañar a la Real Sociedad en esa finalísima de Copa, y pendientes de la actualidad de todos los equipos. Por ejemplo, antes repasábamos la del Atlético de Madrid, y os quiero recordar, porque lo hemos hecho, que de cara a ese partido importante en la pelea por los puestos Champions de este sábado a las 4 de la tarde, ese Atleti-Sevilla, el Atlético está fuera, es quinto, está fuera de los puestos de Liga de Campeones, el Sevilla es tercero, está dentro, pero Sevilla últimamente con bastantes dudas. En esa pelea por los puestos Champions, partido importantísimo, os hemos venido contando esta semana que podíais ir acompañados si participabais del sorteo de Radio Marca y podíais conseguir, por tanto, una entrada doble. Bueno, pues el ganador ha sido David Moure García, ¿eh? Por si estabas pendiente a esta hora, se ha sorteado esta mañana a diario con Varela. David Moure, felicidades, que disfrutes de un buen partido y de una victoria colchonera. Hemos repasado también la actualidad del Real Madrid y nos ha hablado Miguel Ángel Toribio desde el Bernabéu, donde el club blanco ha oficializado su acuerdo de renovación, la renovación con el patrocinador MAU, uno de los patrocinadores del Real Madrid. Y Florentino Pérez, en su discurso de la parte así más deportiva, no institucional, podemos rescatar esto del presidente del equipo blanco.
Aquí están con nosotros representantes de varias generaciones de madridistas que lo han conseguido todo con este escudo. Han transmitido y seguirán transmitiendo a todos los que visten y vestirán esta camiseta que el Real Madrid nunca se rinde, porque este es el club, como siempre digo, de las 23 Copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto. Ahora entramos en la fase decisiva de la temporada, en la que seguirá siendo vital la fuerza del madridismo para conseguir cada desafío, incluso aquellos que puedan parecer imposibles. En fútbol hemos conseguido ya la Supercopa de España y en baloncesto también la Supercopa de España y la Copa del Rey. Tres títulos en lo que llevamos de temporada que son nuestro mayor estímulo para seguir aspirando a nuevos triunfos.
Pues eso, ¿eh? Eso ha dicho, eso ha destacado Florentino Pérez, como digo, en el acto de renovación de ese acuerdo de patrocinio con MAU. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Vamos a hablar de todo un poco, por supuesto, en el tiempo de opinión y análisis de Directo Marca. Siempre es a las 2 y 10. Ya estáis más que acostumbrados a que a las 2 y 10 formemos el corrillo. Pues en este punto y hasta ahora os recuerdo quiénes lo van a formar en este jueves 5 de marzo.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, María José Ostalrich y Samuel Rodríguez.
Y tú puedes ser el cuarto contertulio, siempre y cuando nos envíes tu opinión con una nota de audio al 628-26-90-92, segunda tanda, grupo WhatsApp de Radio Marca, notas de voz que nos han enviado estos otros oyentes.
Es imposible que enchen el Atlético de Madrid al Simeone, sí, pero es por el dineral que cobra y lo que le costaría. Así que Radio Marca, lo que dice este hombre tiene una parte de razón, pero él no es Dios. Yo pienso que si fracasa de esa manera, él mismo se tendría que ir por su propio pie. Si él es tan atlético como dice.
Buenas, Radio Marca. Bueno, yo solo decir que lo que no entiendo es lo del Atlético de Madrid, ¿no? Que estén todos los días de comida, todos los días de tal, de homenajes, como si hubieran ganado la Champions, cuando están haciendo una temporada que es ridícula y lamentable. Lo que tienen que estar trabajando es 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde entrenando. Eso es lo que tienen que hacer, porque están vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid.
Buenos días, Auki. Oye, el coronavirus. Vaya historia, tú. Joder. De todas formas, joder, que prohíban viajar a los países afectados y lo controlarán mucho más, digo yo. No sé, ahí lo dejo.
Quiero más opiniones en el 628-26-90-92, 628-26-90-92. Hay oyentes, he empezado el programa un poco fuerte, un poco contundente, o bastante contundente, ¿no? Respecto al coronavirus y respecto a lo que creo que es una contradicción, ¿no? Que desde un ministerio, que es el de Sanidad, se recomienden tomar ciertas medidas y se vayan a tomar, de hecho, en espacios públicos, en recintos deportivos, y respecto también las medidas que quieren incentivar desde el Ministerio de Igualdad. Parece que es algo contradictorio, ¿no? Lo de poder volver borrachas y solas a casa, pues lo de poder volver solas a casa tiene que ser así siempre, que todo el mundo tenga garantizada su seguridad. Lo de que tengan que volver las personas, las niñas, nuestras hijas borrachas, no lo entiendo, lo sigo sin entender, aunque me estéis mandando muchos tweets, algunos dándome la razón, otros criticándome. Pero bueno, estoy en esa Real Casa de Postas con Jorge Dargel. Acaba de terminar está en marcha esa recepción oficial a los equipos participantes en la Copa del Rey, que desde mañana se disputa en la Caja Mágica. Copa del Rey de Balonmano. Dargel, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, ¿qué tal?
¿Con quién estás?
Pues estoy con uno de los protagonistas, un mítico, un legendario, además, del balonmano español, técnico de la de Mar León, también seleccionador argentino, Manolo Cadenas, que bueno, que tiene además un partido importantísimo mañana y muy duro. Probablemente el partido de la eliminatoria estrella de esos cuartos de final en la Caja Mágica de la Copa del Rey, ante nada más y nada menos que el Logroño. Así que cuando quieras, Sauki, lo tengo aquí a 30 centímetros, sin mantener la mínima distancia de precaución con el coronavirus, pero aquí en balonmano es ambiente sano, ¿eh?
Pues participa en la entrevista. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana a las 4 y cuarto ante el Logroño La Rioja, la de Mar León, que ¿por qué no es candidato a ganar esta Copa del Rey, no?
Bueno, el candidato claro es el Barça, Barcelona, sí, lo y los demás haremos lo que se pueda.
Pero hay que incentivar un poquito la competencia, aunque sea de palabra, luego con hechos. El parque dicta sentencia. Es verdad que el Barça es tiránico en todos los títulos nacionales, pero algún día tienen que hincar la rodilla otra vez, ¿no? Como consiguió precisamente su rival en cuartos, mañana a las 9 menos cuarto. Vamos a ver qué es capaz el balonmano Granollers, si es capaz de, como hace 2-3 años, y fue gran noticia, ganarle un partido al Barça y, por tanto, dejarles apeados. Manolo, ¿esto cambiará algún día estas dinámicas y esta tiranía del Barça o no?
Hombre, a mí me gustaría que cambie. Si es en manos de la de Mar, pues imagínate. Mira, yo cuando ficho a un jugador, le digo, oye, el objetivo es ganar alguna competición al Barcelona. O sea que mira, estoy en ello.
Dargel, ¿tiene armas suficientes para empezar para eliminar a Logroño y La Rioja? ¿Es uno de los emparejamientos de cuartos más igualados o tú cómo lo ves, Jorge? Y pregúntale sí, lo que quieras a Manolo, claro.
Evidentemente yo creo que es no solo uno de los más igualados, sino, vuelvo a repetir, el partido estrella, yo creo, de cuartos de final de esta Copa del Rey. Dos equipos que están en liga regular muy fuertes, sobre todo el Logroño, que ha ganado todos sus partidos en la segunda vuelta de la Liga Sobal. Además, León también está mostrando una buena regularidad. Es verdad que quizá le haya fallado un poquito en Europa, que está teniendo rivales de primera entidad, como lo está teniendo también Logroño, pero yo creo que son dos equipos, tanto Ademar como Logroño, ahora mismo, insisto, de los más parejos y también de los más fuertes, sobre todo por lo bien, la buena cara que estáis demostrando, ¿verdad, Manolo? Tanto riojanos como leoneses en esta Liga Sobal.
Sí, creo que la competición europea, el Logroño lo está haciendo magníficamente y ha hecho grandes resultados, esa victoria ante Fuche Berlín, increíble. Pero bueno, estos son partidos distintos, partidos domésticos. Nosotros en Europa bastante mal, en la Liga fenomenal. Esto es la Copa, vamos a ver. Sabemos que el que gane mañana tiene que jugar con el Barça. No es un gran futuro, pero bueno, intentaremos ofrecer lo mejor que tenemos seguro a ambos equipos.
Oye, Manolo, que sea en la Caja Mágica, con capacidad para 12.500 espectadores, es un exitazo que puede haber tanta gente en directo este espectáculo como es la Copa del Rey de Balonmano, ¿no?
Hombre, ojalá que sea así. Siempre un espectáculo sin público pierde algo. Ya nos gustaría que tanta gente nos quiera ver.
Pues mucha suerte. Vamos a ver cómo sale ese partido cuarto. Mañana a las 4 y cuarto a Banca de Mar León, Balonmano Logroño La Rioja. Suerte, Manolo.
Gracias, un abrazo.
Manolo Cadenas, al lado de ese micrófono de Jorge Dargel en la Real Casa de Postas, con más protagonistas, Jorge.
Pues si me dejas 30 segundos, te cojo pues rápidamente, mira, otro protagonista.
Aguántame, que me voy a Barcelona para repasar la última hora del Barça y me pides paso con ese otro protagonista. 2:10, 1:10 en Canarias. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Por donde pasa la actualidad azulgrana, Carles Escolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El equipo azulgrana ya ha acabado la sesión preparatoria que ha tenido lugar hoy a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de San Joan Despí, concretamente en el campo 1, en el campo Tito Vilanova. Allí, con 6 jugadores del filial, el Barça ha preparado el envite contra la Real Sociedad con la intención de, en estas 11 jornadas que quedan, aprovechar la mínima oportunidad, el mínimo resquicio que deja el Real Madrid, que visita un campo complicado como el Benito Villamarín, para intentar aprovechar, si es que se da, el pinchazo del conjunto blanco. Para este partido, Quique Setién no recuperará a ninguno de los lesionados, ni a Sergio Roberto, ni por supuesto a Dembélé, ni tampoco a Luis Suárez, por mucho que este cuelgue vídeos en las redes sociales ya corriendo en la cinta de correr, valga la redundancia. En este sentido, el equipo azulgrana jugará o tendrá 15 fichas disponibles de la primera plantilla, con Ansu Fati 16, y veremos a ver cuál de los jugadores del filial, si Roland Araujo, si Collado, si Ricky Puig, si Akieme, completan la lista. Quedará el mismo viernes, es decir, mañana, después de la comparecencia ante los medios, el propio Quique Setién, que seguramente mañana tendrá una rueda de prensa complicada donde habrá muchas preguntas por Eder Sarabia y su forma de comportarse en el banquillo azulgrana.
Y es, gracias, Carles, y es una situación curiosa, ¿no? Que se haya hablado más de Eder Sarabia que de la propia derrota y la imagen que dio el Barça, sobre todo en la segunda parte, porque la primera fue mejor que el Real Madrid el pasado domingo en el Clásico, que le costó, con esa derrota 2-0, al conjunto de Quique Setién, perder el liderato en favor del Real Madrid. Pero bueno, es lo que hay. No sentó bien en ese vestuario del Barça, no sentó nada bien que Eder Sarabia viviese tan intensamente el partido, pero no por vivirlo así, porque cada uno tiene su personalidad, sino porque hizo unos comentarios en cierta parte desafortunados. Pero bueno, están los jugadores del Barça como para quejarse, ¿eh?, con la temporada que están haciendo tan, tan irregular y con tantos problemas que tienen también a su alrededor. A las 2:13, 1:13 en Canarias, vuelvo a esa Real Casa de Apuestas con Jorge Dargel, con otro protagonista de esta Copa del Rey que arranca mañana, Copa del Rey Balonmano en la Caja Mágica. Jorge.
Ha visto que hemos tardado poco, ¿no?
Poquito, bien.
Mira, pues estamos ahora mismo con Antonio Rama, técnico del Balonmano Granollers, que le tocó, como bien me dice el petit comité, le tocó con la mar fea, bailar con la mar fea, ¿no? Como se suele decir cuando te toca un rival claro favorito en una competición nacional en el mundo del balonmano español, como es el Fútbol Club Barcelona. Así que cuando quieras le puedes preguntar cualquier cosa al técnico del balonmano Granollers.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuando viste que el emparejamiento era con el Barça, sé honesto, dime lo que pensaste, lo que se te pasó por la cabeza en ese primer momento, a ver.
No tuve ganas de levantarme y marcharme para casa. Habíamos hecho el viaje en AVE y dije, maldito viaje. Esa fue, ¿eh? O sea, tal cual.
Pero llegado
al cabo,
el caso,
al cabo de un minuto ya lo vi diferente y al cabo de los días pues lo preparas y lo luchas.
Pero llegado el momento, que es mañana a las 9:45, a pelear y a luchar y con posibilidades de lo que sería, hay que decirlo así, dar la sorpresa y eliminar al gran favorito, al Barça, Antonio, o no.
Hay que soñar y hay que venir aquí pensando en qué puede ser y hay que visualizarlo y hay que acordarse de ese partido que tuvimos hace unos cuantos años porque eso te hace tener ilusión y tener motivación.
¿Cuáles son las debilidades del Barça, si es que las tiene, Antonio? ¿Y por ahí vas a intentar meter el bisturí?
No las tiene o no las tiene que nosotros se las podamos sacar, ¿no? Pero yo pienso que aquí es más el estar en partido el máximo número de minutos posible, el no desfallecer, el que ellos no sean capaces de romper el partido muy rápido, que sus ataques sean largos, que no tengan facilidades en los goles, ¿no? Si le das el balón en la mano a cualquiera de los defensores o al portero que te tiran al contraataque, te meten un 5-0 de parcial, luego ya es imposible, porque tú podrías ganarles en un partido igualado, pero quitarles un 5-0 en 5 minutos, ellos lo pueden hacer fácil y tú no lo puedes hacer nunca.
La verdad es que no tengo el dato. ¿Eras tú el entrenador hace 2-3 temporadas ya del Balonmano Granollers cuando consiguió en Liga Sobal ganar al Barça?
Sí, fue en mi primera temporada.
O sea, que tú tienes ahí que sacar pecho.
Sí,
es decir, yo ya lo he hecho, ¿por qué no lo voy a volver a hacer?
No, por eso te digo que bueno, hay que pensarlo y hay que imaginarlo, porque no es imposible, aunque sabemos que en una competición pues como es esta, ¿no?, que te da un título, aún es más complicado que en un partido de liga.
De eso, el problema es que no se debería vivir el balonmano español de que un equipo hace 2-3 años como el balonmano Granollers ganase al Barça. Ojalá que nos sigamos todos viviendo y recordándolo, ¿no? Pero claro, es que no depende de... depende no, que claro, el Barça sí tiene un presupuesto que no tiene nadie y que domina los títulos nacionales pues desde hace la timorata de años, y que repescara a los grandes hispanos, dobles medallistas europeos, dobles medallistas mundiales de las ligas que les pueden pagar lo que les pagan y aquí no lo pueden cobrar, pues yo también lo veo complicado, ¿o no, Antonio?
Está complicadísimo y tienes toda la razón del mundo. Aquí yo pienso que tenemos que luchar todos en el balonmano español pues para poder estar cuantos más equipos mejor a ese nivel, ¿no? No es cuestión de que ellos bajen el pistón, porque yo creo que también a nivel europeo es importante que la Liga Española esté lo más alto posible, que todos los equipos que tenemos en EHF puedan progresar y seguir y ganar. Y ojalá, pues bueno, ya parece también que hay un proyecto potente como es el de Bidasoa, el de Logroño hace unos años, a ver si vuelve a recuperar ese tipo de situaciones, Ademar, todo ese tipo de equipos que históricamente han estado siempre, pues que a ver si económicamente pues pueden reflotar y acercarse lo máximo posible a ese Barça.
La última por mi parte, que seguro que Dargel te quiere hacer una o un par de preguntas, que sea el escenario que va a ser la caja mágica, donde se juega esta Copa del Rey de balonmano, que tenga esa capacidad para 12.500 espectadores, es una forma de ir intentando atraer cada vez más público, ¿no? Y ser más imán, ¿no? Para incluso los medios de comunicación. Es una buena noticia, Antonio.
Sí, el escenario pinta muy bien, pinta maravilloso. He visto fotos, esta tarde iremos a entrenar. 12.000 personas, 12.000 y pico personas, sería maravilloso verlo en una competición doméstica. Yo recuerdo estar en la final del Mundial 2013 en el Palau Sant Jordi y fue también espectacular. Todo ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo, que la capital apueste por el balonmano sin ser, digamos, ninguno de los equipos que participa, eso también dice mucho, y que haya este tipo de apuestas por el balonmano para nosotros es muy bueno.
Antonio, te sometes a las preguntas complicadas de verdad, al menos un par, de Argel, que seguro que le quieres hacer al técnico del rival mañana del Barça en ese cuarto de final donde se abrochará la jornada mañana viernes 9:45 en la caja mágica, ese Barça Freaking Balonmano Granollers. Lo que tú quieras, Targel, para
de
Antonio.
De momento me has robado la de la
¿Ah,
comunidad,
sí?
La de la caja mágica, pero sí, va a haber un poquito más las técnicas, pero sobre todo, evidentemente, nada más que decirle lo relativo que habéis estado comentando, pues lo complicado que es ahora mismo derrotar en el balonmano actual al FC Barcelona. Pero es que además, encima de hacer la machada, creo que fue, como bien dices, el último entrenador, el último equipo capaz de, sí, sí, de robarle una victoria, robarle los dos puntos al FC Barcelona en competición nacional hace dos temporadas. Pero es que en el caso de lograr la machada de derrotar al FC Barcelona, viene por el lado más complicado a priori, que es ser contra el vencedor precisamente de la de Mar León, Logroño. Yo creo que el cuadro no podía ser más complicado.
No, exacto. Es que ya la primera bola fue la peor, pero cuando vimos el resto de equipos, los que cayeron en ese lado del cuadro también se echaron las manos a la cabeza. Al final, tú vienes aquí buscando pues esa final, porque ya cuentas que la Copa, pues muy seguro que se la va a llevar el Barça, vienes a buscar la final y cuando caes en el lado contrario, bien, luchas y buscas estar en esa final para tener esa plaza europea. En este caso nosotros, si fuéramos capaces de hacer las cosas extraordinarias y ganar, al día siguiente ya habríamos eliminado al que supuestamente va a ser el campeón de Liga, con lo cual la única plaza europea va a ser para el campeón de Copa si nosotros les eliminamos, y luego tienes que ganar las semis y ganar la final,
pues,
con lo cual no sé qué es peor.
Antonio, te lo digo de verdad, y igual esto es políticamente incorrecto, que haya suerte, que mañana ganéis al Barça, porque creo que será bueno para el balonmano español, que empiece a haber al menos un poquito de luz al final del túnel de un posible cambio de guardia o una mejora competitiva del resto, ¿no? Porque el Barça es, repito, tiránico. Gracias por atendernos y suerte mañana.
Muchas gracias, ojalá que sí.
Y Jorge Argel, no te vayas muy lejos, que yo sé que vamos a escuchar más protagonistas a lo largo de toda la programación en Radio Marca. Gracias, Argel, amigo.
Un placer, como siempre, Sauki.
2:21:20 en Canarias, pido perdón, que los tengo esperando un ratito. Lo formamos ya. For me.
El Corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, amigo Andújar, Oliver va a ser una cosa profesional. ¿A que sí? Emilio Contreras, su director de marca. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está María José Estelrich, periodista deportiva, por ahí. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está.
Y está también, responderá presente, digo yo. Esto parece la mili, que ya se extinguió. Samuel Rodríguez Oropor. Hola, Samu, buenas tardes.
Presente, Rafa.
A sus órdenes, mi comandante. Bueno, a las órdenes de las autoridades sanitarias estamos todos, ¿no? Emilio Contreras seguro que está... pues algo contrariado, ¿no? Por aquello de que el próximo 19, día 19, jueves, vuelta de los octavos de final de la Europa League, él como periodista, pero también como aficionado al Getafe, no va a poder ver en directo otro partido para la historia como va a ser ese Getafe-Inter de Milán. ¿O piensas como Ángel Torres que es lo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias y no hay mucho más que hablar?
Bueno, creo que como periodista sí podrá estar, imagino.
No lo sé, porque creo que en el Valencia-Armani-Milán de hoy, de Euroliga, en la Fonteta, ni los periodistas pueden estar.
Bueno, pues no sé.
Digo, no, te lo digo, me parece que hay que preguntarlo, ¿eh?
Bueno, pues lo preguntaremos, pero vamos, que entiendo que si el problema es que se enfrenta a un equipo italiano, pues imagino que los periodistas españoles pues sí podríamos estar. Pero bueno, da igual. El caso es que aquí los que pierden son los aficionados, pero que hay un protocolo que lo marca el Ministerio de Sanidad y entiendo que esto es lo que hay. O sea, me parece que hay que se podrían buscar fórmulas como el propio Valencia Basket propuso, es decir, que solo entraran en el pabellón los abonados y además pues eso, que sin poder dejar el abono a otra persona, o sea, que y me parecería que de esta forma se controlaría la situación, pero bueno, entiendo la frustración del aficionado, creo que se podría buscar alguna fórmula para solucionarlo, pero cuando las autoridades sanitarias dicen esto va a misa, no hay manera de saltárselo y además otra cosa que sea comprensible, ¿no?
Un compañero que tiene prohibida la prensa también la entrada, manda un mensaje un buen amigo. Es que yo ayer lo escuché precisamente en la Fonteta para el Valencia Basket Armani Milan, que ni siquiera los periodistas, que esa puerta cerrada, de verdad. Lo cual, si tú no puedes monitorizar a los socios abonados con su carnet, que no sé si se puede o no se puede, que no puedas monitorizar, medirle la temperatura a los 20-30 periodistas que vayan a cubrir el partido, es que no. Hay cosas que yo no entiendo. Respeto las decisiones de sanidad, hay que colaborar todos para frenar este virus.
Pero quedan muchos días para el partido, o sea, estamos hablando del 19, que estamos hablando de 15 días por delante, hoy es jueves, será dentro de 2 semanas exactamente, y que, bueno, pues ha tomado una decisión. Bueno, pues cuando en otros partidos, hablo de que en Italia, por ejemplo, el gobierno que ha decidido aplazar, o sea, que sean a puerta cerrada, mejor dicho, todos los partidos de la Serie A hasta el día 3 de abril, pues, por ejemplo, ahí no se ha decidido nada sobre un Juventus Olympique de Lyon que va a ser el día 17 de marzo. Bueno, pues, pero bueno, así es como ha actuado el gobierno, pero entendiendo que también esta situación puede variar en los próximos días. No para algo tan inmediato como es el Valencia-Atalanta, que es el día 10, pero sí para lo mejor para el día 19, porque serían 9 días después.
María José.
Sí, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Ahora de momento hay, yo creo que son 4 los partidos, uno de básquet femenino, Girona-Venecia, luego está el Valencia Basket y luego también los 2 de fútbol, ¿no? Pero hay que ver cómo va a ir evolucionando esta situación. Digo yo, menos mal que estamos en fase de contención. O sea, el día que no lo estemos y esto va a más, pues yo no sé a dónde podemos llegar, ¿no? Creo que todo el carácter preventivo arranca de no saber exactamente qué, del desconocimiento al que nos enfrentamos todos en general. O sea, las propias autoridades competentes, la ciudadanía y todos. No sabemos. Lo único que conocemos es el alto nivel que hay de contagio y poco más, ¿no? Con lo cual, yo lo que me cuestiono es si con ese alto nivel de contagio realmente estas medidas preventivas son realmente válidas o no, porque es que te puedes contagiar de cualquier cosa o con cualquier mínimo contacto, con lo cual, bueno, el hecho de que entren en un campo de fútbol un montón de personas, pues no sé yo hasta qué punto. El próximo 8 de marzo va a haber una aglomeración tremenda de personas reivindicando la jornada del 8M, y ahí no se ha puesto ningún tipo de parapeto.
No te vayas tan lejos. Cada día a las 2 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, claro, hay mascletas que son vistas en directo por miles de valencianos y no valencianos, gente de toda España, de todo el mundo. Hay muchos italianos que vienen siempre a las Fallas y se va a cerrar el partido Valencia-Atalanta del martes en Mestalla, y sin embargo las fallas no se van a tocar, no se han tocado. Hay Casales también con capacidad reducida, donde estás codo con codo con la gente. Entonces, la duda que yo establecí ayer también ya en el corrillo es dónde pones el límite, ¿no? La barrera.
Sobre todo,
¿dónde marcas la raya?
Sí, sobre todo porque nos estamos centrando mucho en uno de los focos potencialmente más peligrosos, que es Italia, evidentemente, por el número de casos que hay registrados. Pero es que no sabemos cómo está extendido. O sea, en España ya tenemos un grado de extensión suficiente como para pensar que a lo mejor nosotros también estamos siendo un foco ahora importante de contagio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que no sé si a lo mejor el metro, el autobús, los transportes públicos también son algo susceptible de poner medidas para evitar contagios, ¿no? No sabemos en qué punto estamos. Yo creo que todo se reduce a eso. Como no sabemos en qué punto estamos, por eso, bueno, pues
hay una decisión del gobierno italiano que ya no solo afecta a los equipos del norte de Italia,
no, los colegios,
sino que afecta a todos los partidos de la Serie A, sí. Todos los colegios, todas las universidades. Ya estamos quitando el foco del norte de Italia y estamos ya en todo el país. Bueno, pues y en España vamos camino de ello, porque ya son 3 muertos y más de 250 casos. Bueno, pues entendemos que esto puede afectar al Barcelona-Nápoles, al Sevilla-Roma y a muchos partidos más.
Seguramente la situación es que estamos ante algo desconocido, ¿no?
Claro,
no solo la enfermedad, el propio virus, coronavirus, que está todavía por investigar efectivamente pues su origen real, su tratamiento, la vacuna, que sí, que son los síntomas de una gripe fuerte, que hay unos pacientes de riesgo y otros que no, pero bueno, ayer hubo un positivo, una niña de 4 años, asintomática, pero el padre vino de Bérgamo con el coronavirus y ella, por insistencia de la madre, le han hecho pruebas y sin tener síntomas ha dado positivo. Entonces dices, 4 años, ya no es un paciente de riesgo, ya es un niño que tiene toda la salud del mundo. Entonces, pues, Samuel, ¿qué no has opinado todavía? El miedo a lo desconocido es lo que incluso creo que a las autoridades les hace tomar medidas que a veces son un poco hasta contradictorias, ¿no? Samuel, ¿tú qué piensas?
Sí, yo lo atribuyo precisamente a eso, a un grado de desconocimiento que no ayuda a tranquilizar a la gente, porque al fin y al cabo lo que se intenta transmitir es que no es para tanto, pero sí se está evidenciando que es algo que se escapa de nuestras manos, que no se está realmente controlando como si se nos quiere hacer ver. Estamos viendo que empresas están activando protocolos para habilitar teletrabajo desde casa, para que la gente evite pues precisamente lo que decía María José de aglomeraciones en el metro a primera hora de la mañana o el autobús o cualquier vía de transporte. En el deporte, pues hoy mismo conocíamos que la Strade Bianche de este fin de semana se cancela y que prácticamente todo el ciclismo de marzo corre riesgo también. Si realmente no lo tuviesen todo tan controlado como se nos está vendiendo, no creo que se tuviese que llegar a este tipo de cosas. Pero yo lo achaco de verdad a un desconocimiento, a una prevención de no lo tenemos en mente como de verdad pensamos y preferimos curar antes de que de verdad se produzca una herida.
Voy a escuchar enseguida a los oyentes en el 78-26-90-92, porque yo os decía al principio que de esto se puede opinar. Los medios de comunicación tenemos, ¿verdad, Emilio?, una responsabilidad muy grande, ¿no?, para no generar la mayor alarma de la que ya ciertamente hay y incertidumbre, y al mismo tiempo no sé si es más responsable lo que hizo Klopp, ¿no? Es decir, no tengo ni idea, no me pregunté, yo solo soy un entrenador con una gorra de béisbol y mal afeitado. No sé en qué punto, también bueno, por ahí trazar la
sí,
raya.
Sí,
¿no?
Lo que ocurre es que aquí hay autoridades que, por ejemplo, en Francia se ha decidido que no se pueden aglomerar en un evento deportivo más de 5.000, en Suiza 1.000. Bueno, pues en cada país, al final estamos acostumbrados a que la Unión Europea pues a lo mejor tome medidas globales y sin embargo pues cada país al final está tomando sus particulares medidas. Y bueno, pues seguramente el aficionado de su equipo que va a vivir un partido como los que se avecinan, pues tenga ese sentimiento encontrado entre la decepción por no poder estar presente, pero yo creo que al final hay que dejarlo